Bueno, ya está aquí en nuestra primera clase, en nuestro avión virtual de Paralelo 20 de todos los fines de semana. María de la Montaña. ¡Uy, qué nombre!
¡Qué nombre más bonito, ¿verdad? María, lo estábamos comentando antes. Bienvenida, guía María.
Guía de turismo. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Tú eres guía de turismo, guía oficial.
Sí.
Y también historiadora, me han contado, geógrafa.
Bueno, sí.
¿Qué no eres? ¿Qué no eres, María?
Sí, empezamos, terminamos antes.
Licenciada en geografía e historia y ahora accidentalmente, bueno, entre otras muchas cosas que yo siempre digo que he sido cocinero antes de fraile, pero bueno, ahora guía de turismo, con mucho gusto.
Vamos a hacer contigo, me apetece mucho hacer estas escapadas urbanas, por las grandes ciudades como, por ejemplo, Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, o esas villas que decíamos ayer con tanto encanto como son, pues, Coria, Trujillo, Jerez de los Caballeros, Zafra, ¿no? Vamos a viajar un poco, porque los visitantes venimos principalmente, yo creo, que por el peso histórico, ¿no?, de la región. Desde aquí se ha escrito gran parte de la historia de la humanidad, sin ninguna duda, ¿no?
Vamos,
entonces,
totalmente.
Eso todo el mundo quiere conocerlo, todo el mundo quiere saberlo, y qué mejor que un guía, ir de la mano de un guía turístico para que,
bueno,
nos lo cuente.
Bueno, aquí la clave está en saber que Extremadura, estamos ahí justo en medio, es como un territorio de paso entre Andalucía y el norte de la península, en el eje norte-sur del oeste de la península. Entonces es una tierra de paso, por aquí ha pasado todo el mundo, todo lo interesante que ha habido en la península, todas las culturas más ricas han pasado por aquí y han dejado su huella, ¿no? Y gracias a eso Extremadura tiene un patrimonio impresionante, desde la arqueología hasta la época contemporánea, y entonces esa es la gran riqueza que tiene esta tierra, que hemos sido una tierra de paso siempre, una tierra acogedora, que eso es parte de nuestro ADN, ¿eh? No podemos evitarlo, que ahí somos tierra acogedora y tierra siempre abierta. Somos una región de caminos, abiertas a los caminos, y nuestro principal eje, la Vía de la Plata, que es el eje vertebrador de esta región y que ha sido siempre la vía de penetración de las principales culturas que ha habido a lo largo de la historia.
Qué gozada hacer la Ruta de la Plata, ¿no? Bueno, desde abajo, desde Cádiz prácticamente hasta, bueno, hasta,
muy aconsejable,
hasta Galicia,
muy aconsejable,
¿no? Es como un camino de Santiago, ¿sí? Pero topa arriba.
Pero todo recto.
Topa arriba.
Oye, mira, pues ahora que estamos hablando de rutas, a mí hay una que me apetece... Sí, que además es justo desde aquí, desde Plasencia, que me apetece especialmente poder hacer algún día, que es la ruta de Carlos V.
Bueno, pues yo soy una rutera impresionante. Me encanta.
Cuéntanos en qué consiste. Cuéntanos.
Pues mira, Extremadura tiene unos paisajes verdaderamente increíbles para caminar. Entonces, sin tener que hacer gran esfuerzo, hay rutas asequibles y hay rutas más complicadas. Esta es lo que se llama, la ruta Carlos V es una travesía. ¿Qué quiere decir travesía? Pues quiere decir que vamos a cruzar una sierra. Y bueno, eso hay que hacerlo. ¿Es asequible a cualquiera? Bueno, hay que entrenar un poquito. Tampoco es para...
Pero María, permíteme aunque te haga un inciso,
sí,
para que los oyentes sepan un poco dónde están, ¿no? Porque Carlos V, camino del monasterio de Yuste, pues ya se retiraba, ya pues dejó su reino a su hijo Felipe II, pues él decidió sus últimos días, años, pasarlo ya en el monasterio de Yuste. Llegó a Plasencia, si no me equivoco, tú me corriges, él sufrió un poco de gota, estuvo un poco malito, estuvo en el parador ahí de Plasencia alojado, se recuperó y luego fue por toda esta ruta que ahora va a contar María hasta el monasterio de Yuste. Lo que hay que pensar es cómo llevaban a Carlos V en aquella época.
Bueno, pues cuando
porque la ruta hay que entrenar.
En motocarro va a ser
hay que entrenar
no.
un poquito, ya
pero,
digo.
Pero
yo.
En aquella época le llevaban aquí a
exacto.
Hombros,
yo
a
le explico, cuando enseño Yuste, que es una visita que me encanta, pues yo disfruto muchísimo explicando historia, le enseño a la gente dónde transportaron al emperador.
Exacto.
Y le digo, yo esa ruta la he hecho a pie, son 25 kilómetros cruzando la sierra, y es fuerte, es dura. Y yo la hago con una mochila. Yo imagino cómo sería aquello de llevar al emperador,
eso,
que estaría un poco gordito,
sí.
Por lo bien que comía, no se puede interpretar de otra manera, sentado en aquella especie de litera que le fabrican, una cosa un poco extraña, a hombros de cuatro mozos de tornavacas, porque el emperador tenía tanta prisa por llegar a su retiro espiritual, donde él fue únicamente a prepararse para bien morir, como se decía entonces, que él no baja a Plasencia, cruza la sierra a las bravas.
A las bravas, por aquí.
¿Y por qué a hombros de mozos de Tornavacas? Porque eran los únicos que se conocían el camino, eran los únicos que sabían por dónde cruzar la sierra. Esto a principios de noviembre. Hay que tener en cuenta que aquí las nevadas son un poquito más tardías. Y aquel año seguramente no había nevado en esa fecha, por eso cruzaron la sierra. Claro. Si no, ya les digo aquí que era imposible, hubiera sido imposible.
¿Y el camino es el mismo, justo
el mismo,
que usó?
Es,
¿no?,
el mismo, exactamente.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues mira, una ruta que no nos puede faltar en nuestras agendas viajeras, que es esta ruta
histórica,
de,
total,
de Carlos V. Sí, ¿no?
Con mucha carga histórica.
Bueno, vamos a seguir con María de la Montaña, pero nos está pidiendo el director general de Turismo, don Francisco Martín, que hay que recordar que llegó.
Sí, sí.
Llegó ayer desde de Nueva York.
Sí, 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 llegó.
Tuvo la osadía de nada más aterrizar, venirse a nuestro programa ayer sábado. Estuvo todo el sábado con nosotros, con jet lag y todo. Y el jet lag no se pasa en un día, ¿verdad, don Francisco?
Tengo que marchar. Pero...
Y hoy domingo hay cosas que hacer,
claro,
además.
Claro.
Pues
hay,
sí,
cosas que hacer.
Pero bueno, la verdad es que es un placer estar hoy aquí con Elisa, con Montaña.
Con todos los que vamos a tener.
Con todos los que vamos a tener también de la cervecería Bloomberg, ¿no? No, yo un último mensaje. Quiero decir que Extremadura es un paraíso, que a Extremadura hay que venir y que te cuida el cuerpo y el alma. Uh-huh. El cuerpo con un buen comer. Con eso también quiero mencionar a esa red de balnearios que tenemos en Extremadura. Uh-huh. Esos balnearios tan fantásticos.
Ese turismo de salud.
Turismo de salud, desde el Valle del Jerte hasta el Raposo, desde Alange hasta lo que es... pues yo qué sé, Baños de Montemayor,
sí.
Es decir, y sobre todo, ¿sabes también? Con muchos jóvenes, me decían el otro día, dice, tenemos menos gente del Inserso y más gente joven. Digo, eso está muy bien, eso está muy bien. Por lo tanto, que cuida el espíritu. Entonces yo quiero hacer un último llamamiento o invitación. Uh-huh. Oye, si queréis bien, y si no, vosotros lo perdéis. si queréis bien, mira, venir a Extremadura, venir a ver sus colores, a disfrutar. Yo el otro día estaba en Central Park, en Nueva York,
sí,
y veía el otoño en Nueva York. Y yo subí a mi Facebook, subí una imagen del norte de Extremadura, del Valle del Jerte y del Valle del Hambró. Digo, nada que envidiar, ¿eh?
Nada
que envidiar. Central Park a lo que es el otoño en Extremadura. Por lo tanto,
bien.
Que vengan, que disfruten, que lo pasen bien, porque Extremadura sabe en otoño y tiene un color especial.
Ayer lo dijimos, además, don Francisco, con bueno, pues una élite de ejecutivos y de personas que de Tour España que van a promocionar diferentes regiones españolas, estuvieron presentando la gastronomía, concretamente la gastronomía de Extremadura en Nueva York.
Sí.
Los neoyorquinos, sorprendidos, se quedaron, vamos.
No, se quedaron encantados y estaban un poco alucinados, si me permites, ¿no?, la expresión.
Esa alucinado. Patatera, ¿pusisteis patatera?
No, fuimos con Toño Pérez de Atrio y quedó enamorado a todos los medios especializados, a toda la prensa, a todos los chefs de Nueva York. Fuimos allí a decir, desembarcamos aquí y os esperamos en Extremadura, a los neoyorquinos y a todos los de Estados Unidos, porque es un mercado muy potente para nosotros, que está en alza en España con ese 22%. Y además, mira, te voy a dejar una primicia aquí en Paralelo 20.
A ver, cuéntame.
Ayer nos anunciaron las autoridades, precisamente, que el próximo año va a empezar una compañía low cost, uh-huh, Nueva York, España. Ahí te lo dejo.
No, bien, bien.
Oye...
¿Pero no dieron nombre?
No, no.
Bueno,
te dejo
bueno.
Solo ese avance.
Bueno, que cuando lo sepamos, que seamos nosotros los que tengamos la primicia en lanzarla, ¿vale?
De acuerdo.
Muy bien, don Francisco.
Un
muchísimas
placer,
gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, como siempre. Un placer.
Gracias a vosotros.
Hemos aprovechado para despedir a don Francisco Martín, director general de Turismo, que nos ha hecho de embajador tanto ayer como hoy, un poquito menos hoy, pero encantados porque
bueno,
siempre
da gusto, ¿eh?
Es un gran comunicador, así que da gusto
sí,
hablar.
Sí, sí, sí.
Y como habla, como tú decías, muy bien, con pasión de sus cosas y de su tierra, muy bien. Yo quiero seguir con María de la Montaña.
Venga, venga. Vamos. Sí, que da gusto también, ¿eh?
Nos ha contado la ruta de Carlos V.
De Carlos V,
que nos
¿sí?
cuente más cosas.
Más, sí.
Bueno, oye, yo te haría una pregunta, María.
Sí,
ya que quiero,
dime.
Porque esto es complicado, lo he dicho antes, ¿no? Con don Francisco y hemos pedido disculpas porque no se pueden nombrar a todas las comarcas, todos los pueblos y tal, que lo merecen, ¿eh? Que lo merecen tantos unos como otros, pero en un programa es muy complicado, ¿no? Pero si tuviéramos que diseñar, no sé, una ruta por toda Extremadura, por ejemplo, ¿por dónde deberíamos de empezar? ¿Por dónde tú nos recomendarías que empezáramos y siguiéramos?
Bueno, empezaríamos por lo, digamos, según disponibilidad de tiempo, pero si dispusiéramos de poco tiempo, pues los recintos o los lugares que tenemos que están declarados Patrimonio de la Humanidad.
Ah, bien,
sería
bien.
Lo esencial, ¿no?
Un objetivo
eso por
bueno,
ahí.
Ver los patrimonios de la Humanidad.
Eso es esencial.
Que hay unos cuantos.
Hay unos cuantos. Mérida, pues, Cáceres, Guadalupe. Y menos conocido el Alange, que es unido a Mérida, un balneario romano impresionante.
Qué bien.
Eso como imprescindible. Y luego ya pues iríamos ampliando todas las ciudades históricas que hay y por ahí ya pues nos podemos perder.
En esta campaña de otoño se está insistiendo mucho desde Extremadura con esas rutas urbanas, ¿no? Lo bonito que es pasear por las ciudades y saber y conocer su historia. Estamos hablando, por ejemplo, de Cáceres, ¿no? Impresionante, María.
Cáceres es un conjunto histórico impresionante, único en España realmente, ¿no?
Único.
Y entonces, traspasar el Arco de la Estrella, por entrar por la puerta más simbólica, es transportarse en el tiempo realmente. Entras en otra dimensión. Es como si pasaras por un túnel y entraras justo directamente al siglo XVI, por ejemplo, ¿no?
Hay rivalidad ahí entre las ciudades a ver cuál es más bonita, ¿eh? Eso es bueno, ¿eh? Eso
bueno,
es bueno,
puede ser cierta rivalidad, pero bueno, yo creo que cada ciudad es diferente, cada sí. ciudad tiene su personalidad.
Porque al lado de Cáceres,
muy diferente.
Al lado de Cáceres, fíjate lo que tenemos, Trujillo.
Trujillo, otra gran ciudad, con muchísimo patrimonio. Otra ciudad histórica de la buena, esa, con mucho peso específico.
Y muchas. Hay que contar también las fiestas, ¿eh? Las fiestas tradicionales de los pueblos, que es una forma también de mostrar toda la tradición que tienen, ¿no? Y todas las costumbres de.
Además, hay una en Trujillo, ¿no? Que yo sé que a ti te gusta especialmente.
Ay, la Feria del Queso.
Ay, sí, la Feria del Queso, por Dios.
Ahí me apunto yo también.
Yo también, ¿verdad?
La Feria del Queso.
Podría vivir de queso.
Que es en mayo, ¿no? A primeros de mayo.
A primeros de mayo.
Bueno, ahí vienen quesos de todas las comarcas de Extremadura y, bueno, y de España, ¿eh? Y de Portugal.
Portugal.
Y hasta de Francia.
Dejemos que Portugal tiene unos quesos que vamos.
Sí, maravillosos. Ahí siempre las tortas del Casar se llevan ahí.
Bueno, ¿no? La mejor. Yo ahí siempre digo que es la mejor por obligación familiar, porque mi madre es del Casar y si no lo digo me mata.
Qué bueno.
Obligatorio.
Qué bueno. Bueno, otra ciudad que no nos puede faltar, María.
Dime.
Venga,
¿cuál?
¿Cuál quieres?
Otra, Plasencia.
Plasencia.
Bueno, claro, eso que
es
estamos
que
aquí.
Estamos,
rodeados.
Además, donde yo vivo.
Antes de irnos a hacer esta ruta, vamos a visitar un poquito Plasencia.
Plasencia es uno de los tesoros de Extremadura. ¿Eh? Es uno de los tesoros de Extremadura. Una ciudad muy diferente a Cáceres, muy diferente. Porque Cáceres es un museo, es una ciudad como perfecta, muy señorial. Y Plasencia es una ciudad muy señorial, pero que tiene un casco histórico muy vivo. Que al lado de un palacio tenés una tienda, un bar donde tomarte una tapita, está todo muy mezclado y vive mucha gente, ¿no? Es un barrio histórico, pero muy vivo y muy vivido, las dos cosas. Y yo creo que esa es la principal singularidad de esta ciudad, de Plasencia, la ciudad donde estamos ahora mismo, que tiene un casco histórico muy vivo, donde uno va por la calle y se encuentra con muchísima gente, mucha actividad. Y todavía eso es una delicia. Actividad dentro de cómo se entiende aquí. Porque uno que viene de Madrid, pues le parece una delicia. Esto es
sí, lo que decíamos antes del silencio,
el
de la
silencio,
tranquilidad.
El silencio, las zonas calmas que hay, las calles que hay con muchísima tranquilidad. Y bueno, yo les digo, es que aquí hemos inventado el arte de vivir. Y entonces, tienen ustedes que venir aquí a disfrutar eso y aprender un poquito
qué
de
bien.
Cómo vivimos.
Eslogan,
¿eh?
Eso es oye, un eslogan.
Sí,
¿eh?
Estoy apuntando, no paro de apuntar. ¿Cómo era? El emoturismo, el placer de vivir. Oye, y también lo que nos vamos a encontrar es dos catedrales, ¿no?
Dos catedrales, sí, exacto, dos catedrales. Dos catedrales y con una singularidad que le hace única en España, porque son dos templos, pero los dos están incompletos.
Ah.
¿Eh? Porque hay un proceso, hay una catedral antigua, ¿no? Que se construye entre el 13 y el 15, hablo de siglos. ¿Y qué pasa? Que cuando se termina resulta pequeña, porque la diócesis ha ampliado todo su territorio y aquí todo resulta un poco más complejo. Necesitan de una catedral más amplia y empiezan la catedral más amplia con el proyecto de que el templo nuevo sustituya completamente al viejo, cosa que ha sucedido en toda España. En todas las catedrales que vemos siempre hay un templo anterior o incluso una mezquita.
Uh-huh.
Bien, pues aquí qué pasa, que los problemas económicos a los que se encuentra, a los que se enfrenta la diócesis a mitad del proceso, pues hacen que ¡plup!, la catedral se quede ahí congelada. Y entonces tenemos todo el proceso de... Es como, como yo le suelo decir a las visitas que tengo. Es el proceso constructivo de una catedral o los pilares de la tierra congelado en un momento determinado, ¿no? Que el proceso se queda ahí congelado y permite ver cómo se construía una catedral, cosa que solo se puede ver en Plasencia.
Coria, Jerez de los Caballeros, seguimos viajando hacia más naturaleza, ¿no? Porque yo digo también que bien se debe ver Extremadura desde el cielo, ¿no? Volando, ¿no? Qué envidia de las aves, ¿no? Yo si fuera pájaro me vendría a vivir aquí, ¿eh?
Bueno,
yo también.
Un poquito pájaro eres, pero...
Pero bueno, si soy pájaro me quiero venir,
claro,
a vivir aquí.
Efectivamente,
¿no?
Tu hábitat natural.
Ese turismo.
Eso lo piensan muchos pajaritos también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese birding, ¿no? Turismo.
Ese turismo ornitológico, efectivamente, que estábamos diciendo antes, que es tan.
Qué potencial, ¿verdad?
Tan de moda y tan potencial.
Impresionante. Sí, sí. Y que hay que tener en cuenta que Extremadura tiene tal diversidad de paisajes y todos con un alto grado de conservación. Esos son lo que hablabais antes de gastronomía, esos son los paisajes gastronómicos. Claro, ahí las vacas viven felices, ¿no? ¿Cómo no van a dar buena carne? O buena leche, o las ovejitas.
O buen jamón.
O buen jamón, pues cerditos, lógico. ¿No?
Como era lo del arte, del vivir, ¿no?
El arte
¿cómo
de
era?
Vivir.
Pues claro,
ahí está. Lo mismo los animales.
Oye,
lo
es que yo soy un cerdito y estoy en las dehesas, las dehesas tan bonitas que tiene Extremadura.
Y brincas de felicidad.
Que me quedo ahí, ¿eh? Me quedo ahí.
Claro, comiendo las buenas bellotas, ¿verdad? Las más dulces, que son las que ellos escogen, ¿eh? Pues los pajaritos igual, viven felices. Y la gran diversidad de paisajes que tenemos hacen que tengamos desde aves forestales, en los bosques, sobre todo de las sierras norte, que es donde más abundan aves forestales, uh-huh, a tener aves esteparias, la zona de los llanos de Cáceres, la zona de la Siberia, que se ha hablado también Siberia, aves esteparias, porque tenemos las únicas zonas esteparias de toda Europa, que es una singularidad que solo la hay en Extremadura. Uh-huh. Y entonces la diversidad que tenemos de aves es impresionante, el potencial que tiene Extremadura para el turismo ornitológico, yo creo que estamos todavía empezando a desarrollar todo el potencial que tenemos en ese campo.
Sí, además se está organizando muy bien porque uno de los objetivos es precisamente salvar, ¿no?, esas especies que están en peligro de extinción y que aquí se está haciendo un magnífico trabajo y hay que decirlo en grande, porque lleva mucho trabajo, ¿eh?, y a veces el trabajo no está bien reconocido. Y la verdad es que si nosotros todavía podemos ver a ese buitre negro o esa cigüeña negra o cualquier otra especie de ave o incluso de rapaz o incluso de animal, ¿no?, de mamífero depredador como es el zorro, por ejemplo, o el gato montés, la verdad es que es gracias a todo el trabajo que se está haciendo, sobre todo con un objetivo, de que no desaparezca la especie. Y ayer lo decíamos aquí con el director general de turismo, porque cualquiera de las especies que desaparezca influye en la cadena biológica y puede dar al traste con todo el sistema de la biosfera, que hoy estamos muy orgullosos de ellos, de ser aquí reserva de la biosfera, pero que hay que conservarlo día a día. Y además hay que hacer un llamamiento al turista que viene, al viajero que viene, que no venga simplemente de paso y que ensucie el terreno, sino que lo cuide tanto como los extremeños están cuidando su patrimonio, ¿verdad?
Exacto, patrimonio hay que cuidar el patrimonio porque nosotros no vivimos solos en este planeta, también viven los animales, ¿no? Y tienen el mismo derecho que nosotros a estar ahí
y hay que dejárselo
y a ocupar su nicho
a las generaciones,
¿no?
Claro
y
sí.
La labor de conservación aquí es muy importante porque hay especies que solo se pueden ver en determinados lugares de España, uno de ellos Extremadura, y estamos contribuyendo a recuperar determinadas especies que en Europa han desaparecido. Y nosotros estamos contribuyendo a recuperar esas especies en otros lugares. Uh-huh. Entonces es muy importante poder exportar buitres o animales o aves que en otros sitios han desaparecido, sí, se han extinguido ya.
Muy bien, María, nos vamos a ir, si nos lo permites, un poquito, un ratito, solo un minutito, a publicidad necesaria, ya sabes, en el mundo de los medios de comunicación. Y enseguida estamos de vuelta, amigos. Corte publicitario y ya volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos viajando por Extremadura desde ayer sábado, emitiendo aquí desde Plasencia. María de la Montaña, guía oficial de turismo e historiadora. Nos has hecho ahí un recorrido por rutas urbanas, rutas naturales y esa biosfera donde las aves juegan un papel fundamental. Vamos a seguir hablando con invitados, pero yo te pediría que tú, como eres nuestra guía de hoy, don Francisco Martín se ha tenido que marchar, el director general de turismo, y tú te quedas ahí de como nuestra embajadora. ¿Te parece
aquí
bien?
Estoy.
Así que aporta todo lo que los compañeros nos cuenten aquí y enriquece desde tu visión todo lo que hemos hablado.
Dime. Mira, yo antes de despedirte o de que te cerremos el tema contigo, me gustaría decir, antes estabas diciendo la importancia, ¿no?, de la protección de las zonas de aves. Es que hay más de 69 zonas de especial protección de aves y además concretamente 17 pueblos,
¿sí?,
y ciudades protegidos por su importancia para las aves. Uno de ellos es Cáceres, uh-huh, y bueno, también Trujillo.
Trujillo y también Plasencia. La mayoría de los núcleos urbanos están en referencia al Cernícalo Primilla, a las colonias de Cernícalo Primilla, que es una especie que está en bastante retroceso, y entonces se la protege, porque están perdiendo población en los últimos censos.
Sí, o sea, que es que hay sitios donde no hay que... Vamos, es que en la misma ciudad ya ves aves.
En efecto, aquí tenemos enclaves destacados por el turismo ornitológico. Por ejemplo, aquí al ladito tenemos el Parque Natural de Monfragüe, Parque Nacional, perdón, de Monfragüe, que es un sitio impresionante para ver aves. Hay los buitres, el buitre negro, la cigüeña negra, el alimoche, especies que son muy difíciles de ver y que ahí es fácil de ver. Pero bueno, yo paseando por Plasencia muchas veces cuando estoy haciendo la visita turística les digo, por favor, miren al cielo, que no hace falta ir a Monfragüe,
claro,
aquí tenemos los
no
buitres
solamente, claro, se
pasando por, porque es una zona de paso de los buitres de Monfragüe cuando salen a buscar comida.
Pues ahora que has dicho lo de Monfragüe, yo no sé si me equivoco o no, pero muy cerquita hay un parque que igual es menos conocido, que es el Parque Ornitológico de Saucedilla. Creo que es especial también para el avistamiento de aves.
Saucedilla es una cosa muy curiosa, porque es el embalse que sirve para enfriar las aguas de la central nuclear. Y ese agua tiene una temperatura un poquito más elevada de lo que es natural en el sentido de la naturaleza, ¿no? Lo que sería normal en temperatura ambiente. Y eso hace que haya una afluencia de aves que lo convierte en un lugar impresionante. Porque hay aves que solamente se pueden ver ahí, y algunas solamente ahí, en Extremadura y en el Parque de Doñana. Pero algunas solamente en Saucedilla.
Qué bien.
Pero bueno,
fíjate,
Extremadura
bien,
tiene lugares impresionantes.
Mira, yo eso no lo sabía. Es verdad que el agua está ahí
un pelín más calentita.
Un pelín más calentita.
Y eso hace que especies del sur, que están en África, pues han aclimatado a Extremadura, sí, y dicen, ¿no?, que me quedo a vivir.
Lo que yo decía, aquí, yo si fuera pájaro,
¿ves?,
aquí.
Al final.
Me vengo a vivir aquí, a Saucedilla, que se está calentito.
Por ejemplo.
Bueno, vamos a viajar al Valle del Jerte.
Venga,
este es como otro mundo.
Qué bonito.
Vamos a ver.